Hola, somos Félix Arranz y José Manuel López Peláez en un podcast de Escalade grabado en un centro de enlace móvil, en este caso un rinconcito, una sala que nos han dejado en el Círculo Bellas Artes de Madrid. Hola, José Manuel.
Hola.
Bueno, estamos en un experimento que no sabemos cómo va a salir y a mí una algarabía también aquí en el propio Círculo Bellas Artes. O sea, que en esta situación... Bueno, pues la algarabía es muy madrileña por otra parte, ¿no, José Manuel?
Bueno, la algarabía, Madrid es una ciudad, es una villa, villa y corte, ¿no? En ese sentido es una ciudad movida, es una ciudad acogedora, es una ciudad, bueno, pues festiva. En ese sentido, es decir, que sí, la algarabía es madrileña.
Tú eres muy madrileño, eres de Madrid, naciste en Madrid.
Yo he nacido en Madrid, sí, soy madrileño y además Madrid es una ciudad a la que quiero especialmente, ¿no? Porque no es una ciudad hermosa. Seguramente si Madrid se compara... No voy a comparar ya con Barcelona, por supuesto, ¿no? Con París o con Londres, ¿no? Con ciudades. Pues todavía es más pueblo, todavía se queda como una ciudad pequeñita, ¿no? Pero, sin embargo, tiene las cosas a mano, ¿no? En esto es un pueblo, es una ciudad que recorres fácilmente en moto de lado a lado en casi en un cuarto de hora, ¿no? Y luego es una ciudad acogedora, una ciudad donde te sientes en casa no únicamente aunque hayas nacido, sino que esta es una experiencia que otra gente tiene y gente que viene de fuera, ¿no? Alumnos, Erasmus que vienen y están aquí, ¿no? Y que se sienten en Madrid como un poco como en casa, ¿no?
¿Y tú piensas que las ciudades y que la gente se vean como las ciudades? ¿O no ves tan claro ese fenómeno? Quiero decir, Madrid es como la gente de Madrid, del mismo modo como a lo mejor Barcelona es como la gente de Barcelona. ¿Es así de lineal?
Yo creo que no, que Madrid es una ciudad de aluvión. Madrid es una estructura que tiene su historia, como toda estructura adquiere un cierto carácter, pero también la ausencia de un carácter muy definido es una forma de carácter, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que en Madrid se hable el madrileño, ¿no? O se hable el castellano, que no es tan puro, que no es tan... no es tan perfecto como el castellano leonés, ¿no? El castellano manchego, pero aquí te puedes encontrar... Yo creo que en ese sentido es una ciudad que se parece a Buenos Aires, ¿no? Es una ciudad más de aluvión, ¿no? Una ciudad donde, precisamente por no existir una raíz muy fuerte, aglutinada en torno a un idioma, o también por ser una ciudad administrativa, una ciudad que ha tenido la desgracia, la suerte y la desgracia de albergar la administración, también termina teniendo este carácter de diversidad, de que es, yo creo, uno de los aspectos que produce ese lugar de acogida.
¿Es lo mismo ser de cualquier barrio de Madrid o ya aparecen ahí también diferencias?
Yo creo que ahora mismo los barrios de Madrid tienen caracteres que son de hoy, que no son... Es decir, que el barrio de Lavapiés, que es un barrio donde puedes encontrar hindúes hoy, ¿no? Y donde era un barrio castizo, y hoy convive ese casticismo de la gente que todavía permanece en el barrio con con toda la emigración que está instalada, y han variado las tiendas, han variado los restaurantes. Yo conocí precisamente a través de Pep Keitlas a Sharmini, una bailarina hindú que vivía ahí muy cerca de Lavapiés, y me dio la lista de los 3 o 4 restaurantes hindúes mejores de Madrid, ¿no? Y muy baratos, ¿no? Que no son los hay también de lujo, ¿no? Y exactamente como esto pasa en menor medida con otros barrios, desde luego con la zona de Bravo Murillo pasa también, ¿no?
José Manuel, en tus efemérides entonces estaba a ser madrileño, ¿también estaba a ser arquitecto?
En mis efemérides... mi educación parte de Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu es un colegio, un instituto importante en Madrid, porque se estableció en el lugar físico de la Institución Libre de Enseñanza. En ese lugar, vamos, donde Arniches y Domínguez construyen la pieza de las aulas, y también un salón de actos que se derriba para hacer la Iglesia del Espíritu Santo, ¿no? Por Fisac. Y toda la parte de investigaciones científicas, todo ese lugar, que es el espacio de la Colina de los Chopos, es el sitio de mi infancia. Entonces yo vivía en Atocha, que es donde nací, en la glorieta de Atocha, y cogía al principio el autobús, luego el 45 a estudiar en ese lugar desde muy pequeñito, desde párvulos. Es decir, que yo estudié en las aulas de Arniches y Domínguez con el frontón este, vamos, con la cubierta, con el porche de la estructura de Eduardo Torroja, ¿no? Eran unas aulas que se abrían a un jardín, un jardincito individual donde plantábamos los garbanzos y las judías, ¿no? Para verlos crecer. Y sí, esa estancia en Ramiro, que para mí es importantísima, primero en el colegio y luego en el instituto, un instituto bueno, de donde surge el equipo del estudiantes, del primer estudiantes de baloncesto, ¿no? Para mí es muy muy importante. El colegio, que era muy duro en términos de disciplina, sin embargo tenía un profesorado magnífico, tenía unas posibilidades. Por ejemplo, hacíamos talleres después de acabar la enseñanza, te enseñaban a encuadernar, te enseñaban a tratar el metal, te enseñaban mecánica de automóvil, te enseñaban morse en aquel momento, ¿no?
Oficios,
sí. Tenías talleres y yo encuadernaba libros allí, te enseñaban el... Luego había un cine donde si no te castigaban, pues podías ver todos los sábados por la tarde películas. Entonces, esa referencia de lugar, esa referencia de educación y también el paso constante por la colina de los Chopos, ¿no? Que para mí se convierte en un paisaje en la memoria, ¿no? En un paisaje muy querido, ¿no?
Ritual.
Sí. Sí, ritual, era la ida y venida. Yo me quedaba a comer en el colegio ya en cuanto fui un poquito más mayor. Y sí, ese paso por la colina a coger el tranvía 45 que iba Paseo de la Castellana delante de esta Atocha, pues para mí fue lo que es el recuerdo de mi infancia, ¿no?
¿Y eso te orienta hacia la arquitectura de algún modo?
Sí, sí, porque precisamente en Ramiro, ya en los últimos cursos, en el curso de sexto y preuniversitario, después de la reválida, tuve una profesora de dibujo, doña Elia Escuder, que decía, al principio no se creía que los dibujos los hacía yo, y cuando se convenció, pues me dijo que dibujaba muy bien y que yo debía de estudiar arquitectura, ¿no? Y mi familia entera era de letras, es decir, yo en mi familia no tenía una tradición de ciencias, mi padre era fiscal municipal en Madrid y me decidí me informé, empecé a mirar, y sí, cada vez tenía más claro que esa carrera que en parte era artística y en parte técnica me interesaba, ¿no? Entonces fue curioso porque el marido de Eli Escuder, que era Gregorio Toledo, era catedrático de colorido en la Academia de San Fernando, y él abrió una academia de preparación de dibujo para arquitectura, porque en aquellos años teníamos primero el selectivo en la universidad con las asignaturas matemáticas, física, biología, geología... Y alguna que se me olvida, una quinta, ¿no? Física, y pasábamos ese año en la universidad y luego entrábamos en iniciación en la escuela, que era un curso que tenías que aprobar en su totalidad para poder pasar a los 5 años ya de arquitectura, ¿no? Y ese curso de iniciación tenía como asignatura barrera, como asignatura fortísima, el análisis de formas, que era, el catedrático era López Durán, ¿no? Y bueno, pues no había más remedio que utilizar el año del selectivo para preparar dibujo, para dibujar y para preparar ese paso a la carrera, ¿no? Y Gregorio Toledo abrió una academia de dibujo justamente en el edificio del Café Gijón, en la elevación de 2 plantas que habían hecho a esa finca. En el sexto estaba la academia de Gregorio Toledo. Y en el séptimo había una agencia de detectives, ¿no? Entonces, algunas veces pasaba por allí alguien y nos veía entre las estatuas a preguntar si era la agencia de detectives, ¿no? Quizá pensaba que las esculturas eran gente disfrazada o que estábamos allí disimulando, ¿no? Y estábamos muy poca gente, estábamos un compañero y yo que íbamos por la mañana, y luego después me acuerdo que iban Tanis Pérez Pita, iba... Y se estaba preparando entonces, era algo mayor que yo, y Jerónimo Junquera, no estoy seguro, tan inseguro, y José Luis Téllez, que luego se dedicó a la música y hoy Yo oigo muchas veces a través de Radio Nacional, que además dibujaba magníficamente bien, ¿no?
Tenías 15, 16 años, ¿no? Entiendo.
Pues entonces habíamos acabado con 16, estábamos entre los 17 y los 18, uh-huh. Sí, quizá más en los 18. El selectivo eran 19, 18, 19, y ya entrabas en ese proceso, ¿no?
O sea que no hubo mucha oposición en casa a que te dedicases o probases con la arquitectura.
Pues al principio hubo extrañeza. Esto no fue de un día para otro, ¿no? Yeah. Hubo una cierta extrañeza y luego, pues yo creo que a mis padres les hacía ilusión. Mi hermano mayor ya estaba en abogacía, vamos, ya digamos el primogénito había seguido la línea familiar. Y luego detrás veníamos a cierta distancia en años, venía yo y luego una hermana, Isabel, que es 3 años menor que yo, y bueno, pues les pareció bien y me apoyaron en que hiciera arquitectura.
Te tocó el lado experimental de la familia.
Me tocó el lado experimental, eso es. <sí. risa>
¿Y cómo fue la entrada en la escuela? ¿Cómo era la escuela en la que entras tú?
Pues la escuela, yo recuerdo mucho el año de la universidad, porque... claro, estar en la ciudad universitaria, en aquellas aulas de matemáticas y de físicas, ¿no? Que eran aulas enormes, ¿no? Eran hemiciclos. Bueno, pues aunque Ramiro de Maeztu era un lugar que, a pesar de la disciplina, te invitaba a que tomaras tus propias decisiones y tuvieras tu propia autodisciplina. En ese sentido, quizá para mí no fue tan traumático el paso a la universidad como lo fue para alguien que estuviera en un colegio donde estuviera muy controlado, tuviera, ¿no? Allí en Ramiro pues era frecuente que después del recreo hiciéramos nuestras excursiones por fuera del propio edificio, ¿no? Y saltáramos a la calle Vitruvio por las tapias, ¿no? Y entonces para mí el paso por la universidad, bueno, pues era el ser consciente de que entrabas en una institución con otro nivel, te encontrabas con catedráticos que eran los que habían escrito los libros y bueno, en ese momento las matemáticas nos las daba Pedro Avellanas Cebollero, que supuso un cambio, por ejemplo, en el concepto de las matemáticas. Y pasé realmente ese año de vivir la universidad todavía sin pasar por la escuela, sí fue muy importante en la formación personal, porque te enterabas de los colegios mayores, de las películas, de toda la actividad. Además, aquellos años eran años claro, el año 67-68 tenía en Madrid el reflejo de lo que estaba ocurriendo en Europa, en parte, ¿no? Y yo sí recuerdo, bueno, pues las carreras con la policía detrás y los cierres y los encierros, luego ya más en arquitectura quizá, ¿no? Que en el año de la universidad.
¿Tu carrera tiene partes iguales lo que pasaba dentro de la facultad con lo que pasaba fuera de la facultad, o es más determinante alguno de los dos lados?
No estoy seguro. Yo creo que lo que era más determinante era la relación humana con la gente que te encontrabas y el vivir una diversidad que hoy quizás se vive menos porque el alumno entra más directamente en una escuela, ¿no? Pero ese poder ir a comer a filosofía, por ejemplo, ¿no? Al comedor de filosofía o de derecho, y encontrarte en ese ambiente y en percibir que el mundo realmente es un mundo más amplio de lo que tú habías percibido hasta entonces, ¿no? Esa experiencia humana yo es lo que recuerdo, sobre todo, más que las asignaturas o más que... Y sí, vamos, yo pasé el curso selectivo en un año. Había compañeros que tardaban más, que tardaban 2 o 3, y ya pude entrar en la Escuela de Arquitectura. La Escuela de Arquitectura marcaba una barrera fortísima entre esa iniciación y luego después ya los 5 cursos específicos, ¿no? de la carrera, y tuve la fortuna de aprobar el análisis de formas a la primera, ¿no? Que esto era muy muy raro, ¿no? Yo tampoco pensé, fui muy sorprendido, el primer sorprendido, ¿no? Uh-huh. No sé si lo que había aprendido de dibujo lavado y de dibujo de estatua y de color en la academia de, con Gregorio Toledo me había servido, me había formado bien, o si fue un, no sé, pues una coincidencia astral, ¿no?
¿Sueñas todavía con que en realidad no te habían aprobado el análisis de formas? ¿Tú tienes ese sueño? Parece que es muy recurrente.
No, porque yo entré en la carrera con la convicción de que análisis iba a ser una asignatura más larga. Es decir, iba a ir aprobando otras, los materiales que estaban, las matemáticas, la física, el dibujo técnico que estaba por allí, ¿no? Que nos obligaban a hacer dibujo lavado, pegando los papeles en los tableros y comprando los pinceles de pelo de Marta y la esponja natural para mojar, ¿no? Y el pocito con los pocitos con las barras de tinta china de diversas soluciones, ¿no? Y todo el lío que se armaba en el aula cuando teníamos que hacer un ejercicio rápido y alguien se le cortaba la tinta al darla con el pincel sobre el papel, ¿no? Y bueno, montones de anécdotas divertidas de ese momento, pero yo no había pensado nunca que la asignatura de análisis, que era la fuerte, ¿no? La barrera que le iba a aprobar a la primera. Entonces me sorprendió, y me sorprendió muy agradablemente, y pasé el curso de iniciación también en un año, ¿no?
¿Y en el transcurso de la carrera? ¿Las cosas eran más o menos dentro de lo que podías imaginar? ¿Entraban dentro de lo previsible? ¿O hay un momento en que ocurre algo inesperado?
No entraban dentro de lo previsible en absoluto. Yo ahora soy consciente de que cuando entré en primero no tenía, vamos, mi conocimiento de la arquitectura era absolutamente nulo. Tuvimos a un profesor de proyectos, que era Rafael Echaide, uno de los admiradores de Mies, vamos, un arquitecto magnífico, un profesor que yo creo que en aquel momento no supe valorar en la importancia que tenía. Escuché, él tenía un librito que compré, pero aprobé proyectos sin saber realmente qué había ocurrido ni qué había que hacer para proyectar, ¿no? Es decir, aquello era un poco. También había una dificultad para conseguir publicaciones, para conseguir revistas, ¿no? Aparte de que eran muy caras, no llegaban con asiduidad aquí las cosas, había que importarlas. Teníamos un pequeño grupo de gente, que dos compañeros tenían un estudio ahí cerca en Princesa, y ese sitio se convertía en el lugar de las revistas, de los reveladores de fotografía, de la escuela al margen, ¿no? En segundo tuve a Sáenz de Oiza, era el año 68, yo creo, estaba acabando Torres Blancas, y fue un profesor, pues a mí me dejó asombrado, claro, era tan inesperado, ¿no? Lo que decía, nunca sabías de qué te iba a hablar. Cuando esperabas que te dijera una cosa, te decía otra, ¿no? Todo era paradójico, ¿no? Contradictorio. Y fue un curso que me llenó de ilusión, pero donde realmente seguía sin saber qué hacer o por qué hacía las cosas, ¿no? Hacía unas maquetas, pues a veces las suspendían, a veces las aprobaban, pero no tenía yo claro el criterio de por qué algo se podía decir que iba bien encaminado, ¿no? O era bueno, ¿no? Y en tercero, con Cano Lasso, el primer ejercicio que nos puso dio una calificación inicial y resulté entre los calificados con mayor nota, ¿no? El profesor ya nos advirtió que no debíamos creernos pequeños genios, que no nos lo creyéramos, pero en ese momento de repente dije, bueno, si es que a lo mejor puedo hacer buena arquitectura, hasta puedo hacer buena arquitectura, ¿no? Y ese curso ya fue un curso donde me di cuenta de que muchas de las cosas que no había valorado, que no había pasado al consciente, que estaban por ahí en otro sitio, pues sí podía echar mano de ellas y utilizarlas.
Iba viendo un pozo, ¿no?
Ya iba viendo una historia, ¿no? Ya iba viendo algo que tenía que ver con lo que era una actitud, digamos un enfoque en una línea de lo que se podía llamar la arquitectura como arte, ¿no? La arquitectura en los términos que nos interesan, ¿no? En cuarto tuvimos a Ramón Aníbal Álvarez y entraron unos profesores jóvenes entonces, Javier Seguí, Manolo Casas, y nos dieron a unos alumnos la posibilidad de trabajar como ejercicio de curso, pero al margen del curso, en los concursos de la Universidad Autónoma de Madrid primero y luego de la de Barcelona y de la del Politécnico de Valencia. Entonces nos reunimos unos grupos que íbamos a trabajar los domingos y nos quedábamos por la noche. Yo creo que allí aprendí el mal hábito este dichoso, las noches de entrega.
Las noches de entrega, sí. Y nos dejaron unos locales. Éramos al principio más alumnos, hicimos tres propuestas para la Autónoma de Madrid, alguna de ellas hermosísima. Yo estuve en el grupo de Seguí y Casas, pero también estaban Ripoll y estaba Ignacio Prieto. Había otros profesores que llevaban otros grupos, ¿no? El curso lo pasamos así, con un trabajo en equipo, es decir, con toda la irregularidad, pero Ramón Aníbal, que había sido miembro del Gatapac, pues era un hombre abierto y acogió esta propuesta de los profesores que acaban de entrar con muchas ganas, ¿no? Y luego ya un grupo de gente de los que nos habíamos unido más, habíamos trabajado con más constancia, hicimos, yo creo que ya solo con... No, todavía con Manolo Casas y Javier Seguí, el Autónoma de Barcelona, donde obtuvimos un accésit, 200.000 pesetas de entonces. Sí, y con un proyecto muy, muy bonito. Están publicados en Nueva Forma. Estos proyectos los recogió Juan Daniel Follahondo. Y ya en la separación profesional de Seguí y Manolo, seguimos con Javier Seguí haciendo el Politécnico de Valencia, con un proyecto que a mí me influyó muchísimo. En ese momento era Stirling, era la línea de la arquitectura técnica, hicimos una maqueta constructiva preciosa, trabajamos muchísimo, ganamos ya el pequeño grupo que trabajábamos con él, otro accésit de 200.000 pesetas, que nos entregaron en... Hubo que ir a Valencia a recogerlo, y Javier Seguí dio la mano a Franco, que fue el que le dio el premio, ¿no? Entonces, claro, ya ahí el enfoque de la carrera o de lo que puede ser la arquitectura para mí era muchísimo más claro. Ya y en el quinto curso, en el quinto y último, podíamos optar por Oiza o por Moneo. Yo, como Oiza ya le conocía, incluso iba a sus clases, aunque no, pues elegía Moneo, que no conocía. Nos puso un instituto de enseñanza media en Artesa de Segre, la línea de la arquitectura para la enseñanza, ¿no? Que para mí era otra vez el recuerdo de Ramiro, ¿no? y del principio. Y Moneo fue un profesor muy duro, muy, muy duro.
Era un treintañero en ese momento, Moneo, ¿no?
Pues Moneo debía tener 30 y... No, él ya había estado como profesor en elementos de composición, me parece, en la escuela. Y sí, tendría 30 y muchos, quizá, ¿no? 30 y tantos. Pero suspendió a muchísima gente en proyectos. Tuvo un porcentaje de... Yo me acuerdo que me puse enfermo a final de curso, seguramente por un exceso de trabajo, y sin embargo me aprobó con los croquis que había visto, ¿no? Y a mí me daba cargo de conciencia, y ya aprobado le llevé los croquis pasando por la cola que había de alumnos que estaban protestando por su suspenso, ¿no? Que me aconsejaban: no se lo enseñes, que están en un plan muy duro, ¿no? Pero él, bueno, Moneo me dijo que era un proyecto sin duda valioso y que debía además continuarlo para el fin de carrera, ¿no?
Lo hice así,
hice el fin de carrera con él, y fue un fin de carrera, fue una experiencia para mí preciosa. Lo hice en 6 meses. Era Rafael Aburto el que estaba como presidente del tribunal fin de carrera. En ese momento estábamos dibujando, porque había que hacer dos tableros en papel pegado, dibujados allí, vamos a mano, ¿no? Y estábamos en las aulas estas que habíamos utilizado para hacer el Politécnico de Valencia y trabajando en la escuela, y cuando lo entregué yo estaba muy ilusionado con el proyecto. Lo hice también en parte con otros amigos, con los que nos reuníamos en aquel piso de Princesa, con gente que ayudaba, ¿no? Y que conservo todavía algunos de los planos y algunos de los dibujos. Y me acuerdo que me llamó Rafael Aburto. Aburto había estado también con Oiza en segundo, ¿no? Un personaje impresionante, ¿no? Un magnífico arquitecto. Y me dijo que, bueno, estaban allí en un despacho, yo me acerqué, estaban reunidos al lado de los tableros y del proyecto, estuvo en silencio un tiempo y entonces puso el dedo en la vivienda del conserje. Yo había hecho una pieza lineal, muy técnica, toda de chapa, toda, y me dice: en la vivienda del conserje el aseo principal está muy separado del dormitorio de los padres. Claro, yo me quedé asombrado, alucinado, con que en un edificio de ese tamaño fuera a poner el dedo allí, ¿no? Y le dije, pues lo miré, y le dije, tiene razón. Dice, pues ya se puede usted marchar. Y cuando salíamos le pregunté al profesor que me acompañaba, le dije, ¿qué pasa, me ha suspendido? Dice, no, no, le gusta muchísimo su proyecto, le da sobresaliente, ¿no? Y entonces, pues bueno, acabé la carrera de esa forma que...
¿Los profesores buscaban consciencia, piensas?
Pues no lo sé. Yo creo que Aburto era un intuitivo, ¿no? Como lo es también su arquitectura, un artista, ¿no? Y quizá, bueno, pues él vio algo allí en esa maqueta hermosa de cartón plegado que había presentado y en las fotos y en el color que había elegido, que era un azul prusia, ¿no? Para las tapas del cuaderno, ¿no? Porque teníamos que presentar pues los planos y además un presupuesto y un pliego de condiciones y no sé cuántas cosas, ¿no?
¿Qué te queda a ti de ese tránsito? Después de pasar de las manos, ¿no? De Chaide, de Oiza, de Seguí, de Moneo, ¿tu resultado al final de la carrera, pensándote como arquitecto o pensando para qué sirve la arquitectura, lo recuerdas? ¿Cómo lo orientabas en ese momento?
Pues sí, sí que lo recuerdo. Yo creo que de todo eso, otra vez, lo que queda es una referencia intelectual y una referencia material de los profesores y de los alumnos. Pues yo qué sé, pues allí con Javier Bellés, con José Carlos Velasco, con el pobre Alfonso Valdés, que murió, ¿no? Pues te veías y también tú tomabas posiciones con respecto a la arquitectura que veías los otros, ¿no? Que hacían los otros, y tú escuchabas lo que decían y tomabas aquello que te parecía válido, y todo eso pues al final acaba saliendo por algún lado, ¿no? Pero para mí la carrera sí fue unos escalones de avance, ¿no? Si tengo esta visión como de ir avanzando o aclarando una línea o recogiendo una experiencia que cada vez se hacía más intensa, ¿no? Y de hecho este proyecto en fin de carrera pues es el proyecto que utilizamos después en parte como base un grupo de amigos que decidimos presentarnos al Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? Porque justo cuando yo acabo la carrera tiene lugar las famosas oposiciones a elementos de composición en el año 71, a la que se presentan Alejandro de la Sota, que es el profesor, el encargado de cátedra en ese momento de Madrid, viene Federico Correa de Barcelona, Alberto Donaire, Moneo y Antonio Fernández Alba. En una situación muy, muy turbulenta, porque yo me acuerdo que el tribunal, vamos, los ejercicios se hacían en aulas grandes o en el salón de actos y estaba lleno, es decir, que había una expectación enorme de qué profesores, qué tres profesores iban a ser primero, segundo y tercero, porque el primero elegía entre las cátedras de Madrid, Barcelona, Sevilla, el segundo lo que quedase y el tercero iba forzado, ¿no? Uh-huh. Y seguí esas oposiciones de cerca porque admiraba a los personajes que había allí, habían sido Moneo, un profesor mío, y cuando dieron la primera plaza a Fernández Alba, la segunda a Donaire, que fue una cosa que provocó un revuelo enorme, además muy tarde, de madrugada. Me acuerdo que esto ocurrió a las 1 o a las 2 de la madrugada, claro, en el salón de actos, ¿no? Y ocasionó la dimisión de Oiza como profesor a voces, ¿no? Porque habían puesto a Donaire por delante de Moneo, ¿no? Donaire eligió Sevilla, Moneo quedó ya forzado a irse a Barcelona, para la fortuna de Barcelona. Uh-huh. Y entonces Fernández Alba nos había un amigo de Ramiro de Maeztu que trabajaba con él, Eduardo Sánchez, y nos llamó a una serie de profesores porque él puso, como Sota dejó la escuela y además prometió no volver a pisarla, le pidieron a Fernández Alba en enero que entrase y que se hiciera cargo de un grupo del curso de elementos de composición. Entonces él puso como condición el entrar con profesores que él pudiera elegir y nos citó, yo no le conocía personalmente, le conocía su obra muy bien, ¿no? Nos citó a mucha gente en su estudio una tarde y estuvo hablando con nosotros, con unos y con otros, y de esa reunión salieron Eduardo Sánchez y Javier Frechilla, que tampoco le conocía, que eran alumnos todavía, como ayudantes adscritos a la cátedra de elementos de composición, y nos eligió a Julio Vidaurre y a mí como profesores entre los que estuvimos. A mí me aterrorizó aquello al principio. Yo tenía vocación pedagógica de siempre, vamos, de esta arquitectura para la enseñanza no era una casualidad, vamos, había hay algo que conectaba con un interés personal, ¿no? Y de, bueno, y de hecho en la escuela formábamos grupos para orientar a la gente, como pequeñas charlas de arquitectura y de discusiones de proyectos, y esto lo hacíamos, ¿no? Y le dije a Antonio Fernández Alba, le dije, mira, Antonio, yo no entiendo que no tengo la formación para ser profesor, te agradezco muchísimo la oportunidad, pero voy a seguir tu curso al margen, y luego cuando pase un año, dos años, pues ya ves si... Y me dijo, me acuerdo que me dijo, a nadar se aprende tirándose a la piscina, así que tú vienes a... Y allí me encontré en una situación dura, ¿no? Pero este grupo, que estábamos con Antonio, Julio Vidaurre, Javier Frechilla, Eduardo Sánchez y yo, cuando salió el Premio Nacional, que ese año era tema forzado, porque era la Educación General Básica, acababa de salir la Ley de Educación General Básica, uh-huh. Era un centro, un prototipo para... Pues decidimos, yo tenía el colegio este que había sacado sobresaliente, estudiando la ley, ver cómo podíamos modificarlo, podíamos transformarlo y hacer una propuesta de prototipo, ¿no? Y, bueno, esto se dibujó en el estudio Julio Vidaurre, que era el único que en ese momento tenía un estudio, además un arquitecto de cierto prestigio, arquitecto que había tenido también relación con la docencia, ¿no? Julio, que, bueno, que además murió no hace mucho y que luego obtuvo la cátedra de dibujo técnico en la escuela, ¿no? Uh-huh. Y nos dieron la Premio Nacional de Arquitectura en el 71, nos dan el premio ese y 500.000 pesetas.
Bueno, o sea, ibas aprendiendo de la rentabilidad del oficio, ¿no?
Del oficio, ¿no?
¿Y en qué os lo gastabais estas 200, 500? Yo voy sumando, José Manuel.
Yo voy sumando. Bueno, las 200 nos las repartimos entre bastantes, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, quitamos los gastos que no habían sido pocos, que habían tenido las maquetas y la presentación y los tableros, ¿no? Y esto, pues, nos lo repartimos a partes iguales entre los cuatro. Y, bueno, pues Javier Frechilla, Eduardo y yo decidimos utilizar nuestra parte para alquilar un local y abrir un estudio donde ellos iban, al que luego también se sumó Carmen, la mujer de Javier, y hubo momentos en que pasó por allí más gente, con la idea de empezar a preparar un local para una posible futura colaboración profesional, aunque ellos en ese momento todavía tenían que acabar la carrera y hacer sus propios fines de carrera, ¿no?
¿Y la biblioteca iba creciendo?
La biblioteca iba creciendo. Yo, la verdad es que sí. Digamos, entonces estaba la librería Centro Press. Yo creo que entonces estaba Yasarait, ¿no? Que trajo, estaba la de la escuela, ya llevaba unos años, ¿no? Que ahora es Mairea, pero entonces era una librería de la delegación de alumnos que traía, que importaba cosas. Y sí iba creciendo la biblioteca, no solo de arquitectura, ¿no? Sino de... Porque esto que aprendías en aquellos años de universidad es que no era la cuestión del especialista, de saber mucho quién era, aunque en algún momento quien tuviera los jus judi de Kant, pues era un poco quien dominase el panorama, ¿no?
Era como la pelota, tener la pelota.
Eso, tenía la pelota, sí. Pero te dabas cuenta de aquellos conciertos de jazz del San Juan Evangelista, de muchas cosas, ¿no? De las representaciones teatrales, de los ciclos de cine prohibido que se hacían en aquel momento, de películas en versión original, que el panorama para para un arquitecto, para cualquier profesional que quiera tener un mínimo grado de entendimiento de qué es lo que pasa a su alrededor, no era solo arquitectura, ¿no? Sino que la biblioteca se empezaba a hacer muy, muy diversa.
¿Y entonces qué era más difícil, trabajar en un despacho que ya arrancabais o dar clase? ¿Te ahogaste enseñando?
Yo no me ahogué enseñando. Realmente la experiencia de la enseñanza en aquel momento fue una experiencia muy bonita, pero yo creo que los dos o tres primeros años, vamos, a mí me daban temblores cuando me ponían un proyecto delante y tenía que decir algo que fuera útil. Porque, claro, esto era hacer una crítica o señalar lo que estuviera mal, pero plantearte la utilidad, ¿no? Que a esta persona que te iba a escuchar, ¿qué es lo que podías decirle para que entendiera cosas de lo que había hecho y para que aquello tuviera una posible mejora? Eso era muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Fernández Alba daba sus clases para todos, ¿no? Sus clases míticas, vamos, que se llenaban en aquel momento en la escuela. Y sí, efectivamente, fueron unos años donde la parte profesional estuvo relegada. Me llamaron del gabinete de proyectos de la obra sindical del hogar, donde trabajaban Javier Bellés y José Carlos Velasco y Alfonso, bajo la dirección ay, Dios mío, que fue director general de arquitectura. De Antonio Vallejo. De Antonio Vallejo Acevedo. Y tenían un gabinete precioso montado en Moratalaz, en unas escuelas nórdicas, en unos pabellones prefabricados que habían arreglado ellos, y entonces había allí delineantes y había aparejadores y se había formado un equipo para atender los proyectos de la obra sindical. Ellos tenían encargos y hacían centros deportivos, hacían escuelas de formación profesional, hacían residencias de educación y descanso. José Carlos Blasco tiene una residencia preciosa ahí en Teruel, de educación y descanso, y a mí me llamaron porque tenían mucho trabajo, poniéndome la condición de que yo debía colaborar siempre con alguno de ellos. Y así entré a colaborar con Javier Bellés. Hicimos el Centro de Formación Profesional de Sevilla, hicimos primero el proyecto, luego se construyó, nos entendimos muy bien, fue una colaboración muy fluida entre los dos, muy asombrosamente amable, ¿no? Entre calcando uno sobre los croquis del otro, ¿no? Al modo viciano, esto con los papelitos estos DIN A4 con el papel cebolla. Y el edificio, bueno, pues se construyó. Javier llevó más la dirección de obra, puesto que era el arquitecto, digamos, titular del gabinete. Yo fui con él algunas veces y está recogido, el edificio este está recogido en la publicación de Arquitectura Moderna de Sevilla que hizo Guillermo Vázquez, ¿no?
Has utilizado un adjetivo nórdico al referirte a los pabellones. ¿En ese momento tenías esa conciencia de nórdico o se lo pones ahora?
Sí, sí que los pabellones eran nórdicos, sí que tenía conciencia, porque, vamos, no únicamente porque me lo dijeron nada más llegar y no había nada más que verlos, ¿no? Únicamente se les puso un parasol, ¿no? Porque en el norte el sol no es un problema, ¿no? Entonces Javier Bellés me parece que fue el que hizo un parasol con tubos y filón, ¿no? Con plástico, delante de las grandes ventanas de la sala de dibujo. Y sí, entonces tenía ya una cierta conciencia de lo nórdico, porque yo descubrí a Asplund cuando estaba en tercero de carrera, en el curso de Cano Laso.
¿Se te cayó el libro en la biblioteca? ¿Qué pasó?
No, pues no, yo creo que lo compré, pues no sé si fue en Sarait o en Centro Press, compré el librito de Cebi. Cebi, pues no se habían hablado mucho de Cebi, ¿no? Entonces yo fui recogiendo el saber ver la arquitectura, ¿no? El famoso Saper Vedere, ¿no? Que era como un libro en ese momento de lectura obligada, ¿no? Y bueno, pues buscando los libros de Cebi, vi Eric Gunnar Asplund, Bruno Cebi, y lo ojeé, y me acuerdo que me quedé extasiado, ¿no? Me quedé asombrado ante esa fotografía del Tribunal de Gotemburgo con la fachada antigua y la fachada moderna, ¿no? No pensé en ese momento en esa posibilidad, ¿no?
Te parecía imposible.
Me parecía imposible, ¿no? Esa, en el ambiente que era el ambiente de Bellas Artes, de aquí, de los mimetismos, pues de repente ver esa pieza, dije, bueno, esto es un campo maravilloso, ¿no? Y entonces me empecé a interesar por la arquitectura de Asplund, ¿no? Me empecé a interesar hasta el punto de que luego, cuando más adelante llegó la exposición de Asplund a Madrid, que venía del MoMA, me parece, la trajo el Colegio de Arquitectos de Madrid en el 80, pues nos invitaron a Juan Navarro, a Moneo y a mí. A mí me llamaron y me dijeron, tú que había dado ya clases sobre Asplund en la escuela, los alumnos, tú que hablas tanto de Asplund, pues ale, ven y a ver lo que puedes decir. Y bueno, Juan Navarro no le venía bien. Y fuimos Rafa Moneo y yo en un paseo largo por el Retiro, los que nos repartimos el tema, y él iba a dar una visión más global de la obra de Asplund, y yo me iba a centrar en la ampliación de los tribunales de Gotemburgo. En ese momento yo tenía muy poca documentación de esto, y más de uno me dijo, te estás poniendo la soga al cuello, ¿no? Porque efectivamente hablar en el colegio con una expectación que había, porque la exposición era bonita, ¿no? Iba a venir la representación de la Embajada de Suecia y por supuesto iban a estar Moneo y todos los, es decir, que iba a ser un acto, mi primer acto, digamos, de alto nivel, ¿no? Fuera de la, bueno, pues yo estaba aterrorizado. En ese caso sí que estaba aterrorizado.
Esto te obligó luego a viajar, supongo. Ahora nos cuentas cómo acabó el acto, ¿eh?
Sí. Bueno, eso ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Porque toda la década de los 70, ¿no? Que fue la ahí ocurrieron muchas cosas en la escuela. Bueno, Fernández Alba nos dio libertad, entró Manolo Casas en esa cátedra, nos dio libertad para hacer programas por separado y hacer nuestros propios, digamos, tanteos docentes. Hubo profesores que se juntaron. Yo entonces quizá en esto era un individualista, no sé si lo sigo siendo, espero que no, y veía que había unas ideas que yo tenía sobre la pedagogía que quería experimentar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es curioso, por ejemplo, cuando toda la influencia de Aldo Rossi en la escuela, ¿no?, que se hacían una serie de ejercicios muy cercanos a esa arquitectura, arquitectura de la ciudad, ¿no?, los dos grandes libros que aparecen aquí a principios de los 70, ¿no?, el de Venturi, de Complejidad y Contradicción, y la arquitectura de la ciudad de Rossi. Pues yo hablaba de Aldo Vanek y de los Smithson, y entonces era la guerra de los Aldos, ¿no?, que yo llamaba Aldo Rossi frente a Aldo Vanek, ¿no? Y bueno, tuve cursos, también inicié en esos años una amistad con Sota y afiancé la de Oiza, y entonces tuve la fortuna de poder disfrutar de la compañía, de la sabiduría, de la cercanía de esos dos grandes arquitectos, de Sota y de Oiza. Con Oiza, bueno, pues porque viajé, estuve con él incluso en Palma, ¿no?, en su casa de Colonia, y muchas veces comiendo en Torres Blancas. Incluso llevé una dirección de obra con él, ya como parte del estudio nuestro que se había formado y que nos habían encargado unas guarderías en Orcasur, y entramos en contacto con la parte de vivienda y de equipamientos. Y a mí me tocó llevar Javier Frechilla llevaba las guarderías, me acuerdo, y yo llevé esa obra con Oiza y su sobrino Paco Oiza, que había sido alumno mío, y tuve una cercanía, aunque no fui nunca profesor de su cátedra, pero sí que estaba en su entorno. Hicimos una tutoría en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, del que Oiza era de alguna forma tutor principal, y entonces pues se veían allí proyectos de los alumnos que estaban en el colegio, y se llevaban al aula de arquitectura a gente. Pepe Llinás fue la primera vez que vino, yo creo, a Madrid a contar sus cosas. Había varios ciclos, ¿no? Uno que llamamos Joven Arquitectura Española, otra arquitectura española explicada por sus autores. Bueno, por allí pasó Sota contando Corradísimo Lezún, José María García de Paredes, hacían los maestros, digamos, los arquitectos que tenían una obra consolidada. Pasó Muneo dando clase teórica, y pasaron, pues vinieron Antonio Cruz y Antonio Ortiz, o Guillermo Vázquez, o Pepe Llinás. Es decir, todo eso era parte de esa vocación por la pedagogía, ¿no?
Había un constante fluir y entrar y salir entre lo que era el mundo de la universidad y el mundo profesional, ¿no?
Es porque, claro, el estudio de Sota, que Sota iba a veces a los colegios mayores, pero no cumplió su palabra de no pisar la escuela. Entonces, mis visitas al estudio de Sota, que al principio fueron más difíciles, pero luego pues se hicieron casi recurrentes, hasta el punto de que en mi curso, yo tenía 40 alumnos, el final de mi curso, en junio, era una visita con todos al estudio de Sota. Yo les llamaba, Sota vaciaba su sala grande, bajaba la pantalla, retiraba la mesa, los alumnos se sentaban en el suelo y Sota daba una clase sobre alguna de sus últimas obras o sobre... Entonces, esta doble relación, ¿no?, Sota-Oiza, pues para mí ha sido... Bueno, aparte de enormemente afortunada, muy muy importante en mi propia formación, ¿no?, y en mi propia forma de ver las cosas.
¿Te resulta fácil entonces imaginar que si hubiese sido posible otra circunstancia, o sea, una carrera profesional en la que la escuela no hubiese estado presente, o lo contrario, una carrera académica en la que el despacho no hubiese sido necesario?
Yo creo que no. Me hubiera sido, vamos, ahora me es imposible imaginarla, ¿no? No sé si ya en una madurez es posible dejar alguna de las cosas y centrarte en algo, ¿no? Pero yo creo que la experiencia profesional en lo que ha sido el estudio, vamos, en lo que luego evolucionó aquel estudio de la calle Gabriel Lobo, ya en la sociedad que Javier y yo y Carmen organizamos, ¿no?, Frechilla López Peláez, los concursos que se han ganado, la trayectoria del estudio, ha sido un aspecto básico de mi formación y del entendimiento de la arquitectura, toda esta colaboración con Javier y con Carmen, pero pues también con la gente que ha pasado por allí, ¿no?, que han sido en su mayor parte alumnos, buenos alumnos, ¿no?, que han querido o que han aceptado nuestra invitación o nos lo han pedido, ¿no? Y que se han incorporado y han pasado por el estudio y algunos han, luego se han ido y han formado sus estudios y todo eso ha sido importantísimo. Pero yo sin la parte docente, si reflexiono un poco y miro hacia la historia, creo que este aspecto de la docencia es una vocación, es un interés para mí más radical incluso que el de la propia arquitectura, ¿no? Yo creo que si no hubiera hecho eso, esa mezcla de la arquitectura como profesión y la docencia, pues quizá hubiera sido profesor de enseñanza general básica, hubiera estado pues esto, ¿no?, en una escuela en Madrid o en algún otro sitio, ¿no?, dando clase.
El dibujo persiste desde aquella historia vieja, esa habilidad, ¿no?, casera. ¿Ha sido para ti un acontecimiento? ¿Ha sido un escudo? ¿Cómo has vivido tu relación con la facilidad del dibujo?
Yo creo realmente que no tengo facilidad para el dibujo. Es decir, esto fue un espejismo de López Durán o de los profesores que me hice. Soy disciplinado, entonces la técnica del dibujo lavado, tengo algunos dibujos preciosos de algunas estampas de dibujo lavado realmente, ¿no?, incluso de las cosas que hacemos con carboncillo y tizas de colores en aquella academia de Gregorio Toledo, pero no creo que dibujo bien. Para mí el dibujo de croquis, mis compañeros se reían de mí, también los alumnos, ¿no?, porque hago unos dibujos de croquis con trazo temblón, ¿no?, como, y entonces el calco sobre una propuesta para tratar de modificarla y mejorarla a través del dibujo sí que ha sido para mí importante, ¿no?, ese entendimiento de lo gráfico para poder pensar en arquitectura. Eso sí ha sido importante. En ese sentido, sí, la forma de ver el proceso de Oiza me parece más cercano a mí que la forma de verlo por Sota, ¿no?, de esta arquitectura mental donde todo se ordena en la cabeza antes de hacer la primera línea, ¿no? Yo eso no sé hacerlo hasta ese punto, ¿no?, y necesito este diálogo de la cabeza con la mano que Oiza nos ha enseñado siempre desde el profesor nuestro, y nos lo ha enseñado con su propio quehacer, porque él sí era un magnífico dibujante y un artesano que hacía las maquetas con sus manos y en muy poco tiempo hacía unas maquetas de trabajo preciosas, ¿no? Pero esto que Oiza nos decía, ¿no?, que para proyectar hacían falta tres cosas, ¿no?: lápiz, papel y papelera, ¿no? Este poder arrugar la idea, verla arrugada, ¿no?, materializada en la arruga del papel y echada en la papelera, a mí sí me ha ayudado, ¿no?
El truco también es luego a escondidas rescatar lo que estaba en la papelera, ¿no?, llevarlo al rincón.
No lo he rescatado nunca. No era tan perverso.
No se permite. Escucha, ¿cómo os organizasteis, Javier, Carmen y tú, cuando arrancáis el estudio? ¿Repartís responsabilidades? ¿Cuál es vuestro sistema?
Sí, al principio estábamos todos en todo, ¿no? Cuando hicimos el concurso del Centro Islámico, pues estábamos allí todos, nos arreglábamos para si el concurso era complicado poder diversificar las actividades. En el estudio enseguida siempre había alguien que se ocupaba más de un proyecto, y era porque ya vimos que de la discusión y del pues era muy difícil el sacar nada adelante, ¿no? Entonces esta posibilidad de que alguien tuviera la última palabra en algo, ¿no?, que se encargara más de eso, pues sí nos pareció importante. Hubo un primer edificio, que es el edificio este escalonado, que nos encargaron para Palomeras, uh-huh, en cerca de los del grupo de las Casas y de Tanis Pérez Pita, y de que eran unidades muy grandes de vivienda. Este edificio era una pieza muy adaptada a un solar y que además tenía solo 157 viviendas, ¿no? Pero claro, para nosotros era una posibilidad, era un encargo que había que hacer en el verano. Nadie quería cogerlo en ese momento, ¿no? Que nos lo digan ahora. Nadie quería cogerlo, y para nosotros fue una experiencia profesional de riesgo y también de verdaderamente de gran formación, ¿no? Porque hicimos un proyecto de verdad en el estudio, con un calor espantoso durante todo el verano, y es una obra que está ahí y que nos sigue pareciendo a todos nosotros una pieza interesante, ¿no? La dirección de esa obra creo que la llevó todavía Eduardo Sánchez. Y luego, a raíz de ese contacto con las asociaciones de vecinos, pues surgieron otras obras. También fuimos ganando otros concursos y el estudio, bueno, pues con todas las variaciones que he ido teniendo ya hasta pasar la sociedad, el cambio de estudio último a Santa Cruz de Marcenado, pasamos de un ático a un local en planta baja, pues sí ha sufrido toda una transformación en el enfoque profesional, ¿no? Y también en la propia organización del estudio, ¿no?
Habéis llegado a estar un buen número de personas, ¿no? El estudio es un estudio grande.
Pues no tan grande, ¿no? En el estudio hemos estado 10, 12, no hemos pasado nunca en el de Gabriel Lobo era imposible porque era un piso de en el ático de, pues no sé, tendría 70 metros cuadrados, ¿no? Y este, que es algo más grande, debe tener 135, 140, es decir, que no el local, el lugar, tampoco te permite tener un gran estudio, ¿no?
La colección de tipologías no es algo que os haya preocupado, ¿no? En eso no habéis seguido mucho a Moneo.
Nos encargaron, cuando ganamos el concurso del Premio Nacional, la revista Quaderns nos encargó un estudio sobre la evolución de la tipología escolar en la región centro, a Javier y a mí, que está publicada, ¿no? Y yo creo que ha sido el momento, que también era el momento en que ese aspecto tenía importancia, en el que nos ha preocupado eso. Desde luego, cuando hay que hacer un edificio, el estudio de los precedentes, el saber qué se ha hecho, por ejemplo, cuando hemos hecho los teatros, ¿no? Que hemos hecho una rehabilitación, otro prácticamente es nuevo, y luego después las salas que tienen los palacios de congresos y los equipamientos escénicos, ¿no? O los concursos a los que nos hemos presentado de teatros, que han sido unos cuantos. Entonces eso te hace mirar qué es lo que la tipología teatral ofrece, ¿no? Y ver los distintos tipos de salas. Pero es un estudio que va a ayudar, ¿no? Que es algo como otra parte más del proyecto, ¿no?
¿A quienes empiezan ahora o van a ser quietos dentro de 5 años? ¿Cómo crees que les encaja toda esta experiencia anterior, toda esta manera de ser arquitecto de todos estos años? ¿Piensas que realmente está cambiando tanto las cosas o es una cortina de humo?
No, yo creo que sí están cambiando, porque el alumno que llega a la escuela es un alumno ya muy distinto, para empezar, del alumno tal y como llegábamos. Yo no tenía tan buen currículum cuando entré en la escuela como los alumnos que entran ahora en Madrid, que tienen que tener más de un 8 de media para poder optar por arquitectura. Es decir, son gente brillante en términos de su formación escolar y gente lista, pero también es gente con menos idea de lo que es un universitario, ¿no? Es más parecido a como a un colegio con otras actividades, ¿no? La práctica de construcción, la práctica de urbanismo o la entrega del proyecto adquiere una importancia enorme, ¿no? Y también la preocupación por la eficacia del trámite escolar. Entonces, eso crea un ambiente que, bueno, no es el ambiente único, porque en una escuela de cerca de 5.000 alumnos, pues hay todavía grupos y hay situaciones, hay escuelas dentro de la escuela, y esa diversidad, pues aunque al final el fin de carrera sea un proyecto único y con un único tribunal, sí que esa diversidad convive, ¿no? La Escuela de Madrid ha sido diversa en ese sentido, han convivido allí pues profesores de la talla de Corrales o de Vázquez de Castro o de Molezún o de Carvajal o de Boiza y Moneo o de Sota todo eso deja un pozo, tiene una historia del que la propia institución pues no puede olvidarse, porque esos sonidos en alguna medida están en el espacio, ¿no? Y están en los que los hemos oído, ¿no?
Y si cambiamos la perspectiva, porque claro, lo que puede esperar un arquitecto efectivamente se mantiene, digamos, en ese círculo. Pero ¿tú crees que la perspectiva de quienes no son arquitectos, en la medida que esperan algo de quien es arquitecto, esa perspectiva ha cambiado? O sea, ¿ahora el arquitecto que espera a alguien es diferente del que se podía esperar hace 30 años?
Pues seguramente sí, porque si no, no hubiera triunfado y no hubiera proliferado el gran estudio, ¿no? La gran empresa que ofrece un producto con unas garantías más cercanas a lo que ahora mismo la legislación ya pide, ¿no? Con unos seguros muy caros en cuanto al edificio tiene cierta importancia y con unos productos que tienen que pasar por unas normativas, por unos códigos y por que, bueno, pues en un estudio pequeñito no es tan fácil el controlar la complejidad de todas esas cosas, ¿no? De unas instalaciones o de una estructura que han adquirido una importancia en la propuesta que seguramente no la tenían igual al principio, ¿no? Entonces, seguramente la sociedad hace una división entre lo que espera del estudio, del gran estudio técnico, o lo que espera de la arquitectura como arte, de la arquitectura como significación, que casi parte la profesión en dos paisajes, ¿no? En dos, donde el pequeño estudio, la gente que queda en medio de esas dos partes, pues no tiene un cometido o una función social tan clara, ¿no?
¿Ves entonces una vigencia del pequeño estudio?
Pues sí, yo creo que debiera tenerla, ¿no? Yo me acuerdo que una vez Cano Laso decía que si había tanta obra, lo que había que hacerla era repartirla, ¿no? Es decir, que era no acumularla en grandes consulting, sino, bueno, pues que si había grupos de solventes, que esa obra fuera a diversificarse y también decía esto de que no había malos arquitectos, sino malos clientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, hemos cortado aquí de todas maneras un tema de mi propia trayectoria, ¿no?
Sí.
Que era en lo nórdico, ¿no? Que era en lo de Moneo, ¿no?
Es verdad, volvamos al norte, no perdamos el norte.
No perdamos el norte, sí. No, en recuperar aquel hilo, sí. Aquella conferencia a la que de una manera milagrosa me llegaron documentos, fotos de la realidad de los tribunales de Gothenburg, incluso algún alumno mío, pariente de suecos, me hizo llegar un librito sobre los tribunales de Gothenburg. Conocí a una chica sueca en aquel momento que me tradujo del sueco unos artículos de arquitectura y pude dar una clase que luego se ha publicado en la revista Arquitectura. Los amigos Javier Frechilla, Gabriel Rizcoy y Antón Capitel por esa época entraron en la redacción de la revista Arquitectura. En el número 2, me parece que fue, pues me pidieron el que escribiera esto. Yo creo que en parte también porque no tenían que publicar, ¿no? Y me forzó a hacerlo. También fui por las distintas escuelas y colegios de España contando. Moneo quedó encantado con la presentación que yo hice, y yo creo que entonces, desde ese momento, también surgió una amistad entre los dos que todavía se mantiene, y que me dio ocasión, por ejemplo, de traerle al Círculo de Bellas Artes cuando Javier Frechilla organizó la Bienal de Invierno. Se hizo aquí en Madrid y dio las lecciones que luego ha publicado, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, toda esa experiencia me llevó a iniciar una tesis que fue larga, pues desde el año 80 hasta el prácticamente hasta el 97 que la leí, y que, bueno, pues me hizo viajar al Museo de Arquitectura de Estocolmo, tener en mis manos los planos de Asplund, que ahora ya no es posible, ¿no? Ya está todo digitalizado, ¿no? Tener en mis manos eso y poder fotografiar las cosas in situ y bueno, con lentitud, con constancia también. Salían muchas cosas entre medias, porque la editorial de Estilos me encargó un libro sobre Asplund, y iban saliendo artículos, textos que interrumpían esa elaboración de la tesis, pero finalmente la leí con un tribunal formado por Moneo, por Juan Navarro, por Lina Zasoro, por Ketlas y por Juan Antonio Cortés, y bueno, me la calificaron con una nota alta. Me dieron el premio de la Universidad Politécnica a ese año, a la tesis, y gané el concurso de Caja de Arquitectos, con lo cual se llevó al libro. Y también a raíz de eso, pues surgieron muchas otras cosas, porque para mí la tesis no era el final de la historia con Asplund, ¿no? Después vinieron Leverens, otros nórdicos, ¿no? Como Brigman o como Alto, y eso pues ahora mismo está muy, muy extendido. Sigo escribiendo sobre el tema, sigo haciendo textos. Ha sido toda una evolución que he compatibilizado también con un librito que me propuso Luis Martín Santamaría en la colección La Cimbra, que es también de acá de Arquitectos. Ajá. Que es el Maestros Cercanos, sí. Donde que se presentó aquí también en el Círculo de Bellas Artes. Aquí también se presentó el libro de la tesis. El croquis me encargó el organizar la traducción de todos los textos de Asplund, acompañados del diario de viaje del que se encargó Luis Moreno Mansilla, y está publicado, y realmente es en el único idioma en el que hay un libro con todos los textos de Asplund reunidos.
¿Y qué dice la familia de Asplund? Dice, ¿en Madrid hay un español que tiene...?
Yo creo que la familia de Asplund, de eso habría que hablar en una conversación más larga, ¿no? Pero la trayectoria familiar de Asplund no fue una trayectoria fácil, desde su divorcio y desde la boda con su segunda mujer y el hijo que tuvo con ella. Y bueno, pues no creo que esto haya trascendido a la familia de Asplund. Con el Museo de Arquitectura de Estocolmo sí he tenido colaboraciones. Cuando se hizo aquí la exposición de arquitecturas ausentes, que nos llamó Mariano Bayón para hacer la exposición de Estocolmo. Y bueno, pues yo colaboré con Héctor Fernández Elorza y con Eva Rudberg, que es una historiadora sueca, especialista en la exposición de Estocolmo. Hicimos con Juan de Dios una maqueta, yo creo que preciosa, con unos prismas de vidrio que metían luz y un poco tratando de...
Una doble visión tenía, ¿no?
Sí, tenían dentro, estaban grabados por un sistema de láser los edificios y entonces quería reproducir ese aire evanescente y luminoso y mágico y variable de la exposición. Se consiguió también una película de la televisión sueca que era la luego esto se llevó también a la fundación esta de Galicia, ¿no? A la Coruña,
a la
Barría de la Maza, sí. Lo llevó Manolo Gallego y me invitó allí a dar una conferencia, ¿no? Pero esa película era una primicia, pero era una de las primeras películas de la televisión sueca de todo el proceso de apertura, de inauguración de la exposición, ¿no? Emocionante. Sale Asplund, nada más.
Fíjate, comentabas y estaba recordando yo que celebramos tu tesis doctoral, la lectura de tu tesis, no sé por qué, de repente me ha venido como esa imagen, ¿no? Sí. Estar celebrando en Barcelona la tesis de José Manuel. José Manuel, se nos ha pasado la hora, sin darnos cuenta, fíjate cómo son las cosas. Has ayudado a hacer un recorrido de gente que yo creo que todos apreciamos y los que valoramos mucho su presencia en nuestras cosas, ¿no? Te agradezco tanto haber podido compartir tu experiencia, tus principios, tu manera de hacer.
No pensaba en ningún momento esta tarde hacer esto. Sí. Me he venido un poco por verte y por no sé, pues a lo mejor para tomar una cerveza abajo. No sabía que tenías aquí esta encerrona preparada.
Vamos a ver entonces si queda cerveza en el bar del Círculo. Bueno, volvemos a la Algarabía de Madrid.
No hemos hablado suficiente de Sota y de Oiza, ¿no? De estos maestros y de lo que Moneo dijo aquí en la presentación del Maestros Cercanos, ¿no? De que me tenía que decidir un poco, vamos, o que entre esa polaridad Sota-Oiza finalmente me marché con Asplund, ¿no? Como en una especie de traición, ¿no? Está grabada la... Yo creo que fue una presentación bonita, ¿no?
Es que ¿quién puede evitar marcharse con una sueca? O hacerse el sueco. Con estos amos.
En este caso con un sueco, ¿no? Sí, he tenido ocasión este verano de estar viendo la obra de Aalto y de Brinkmann y de estos en Helsinki y en recorrer realmente hasta arriba, ¿no? La pieza está impresionante del sanatorio antituberculoso, ¿no? De Paimio, y verdaderamente es que te das cuenta de que donde hay una pieza importante ahí está, ¿eh? Y se mantienen magníficamente bien, ¿no?
Con José Manuel estamos de acuerdo en que hay que ir al norte y no hay que perderlo. Muchas gracias, José Manuel.
El norte. Muchas gracias a ti.